Y el tema se llama No te canses de hacer el bien. Hermanos, muchos cristianos se cansan de hacer el bien. Físicamente, hermanos, el trabajo cansa, ¿verdad que sí? Cansa, pero muchísimo. Y ahí, como los hermanos que están ahorita ahí en la fábrica, ¿verdad? Y tienen días trabajando sin parar y cansa, hermano. Nuestros cuerpos tienen un límite y se va a cansar, hermanos, y va a expresar el cansancio de alguna manera. Pues espiritualmente, hermanos, hay veces que nos cansamos. Y también experimentamos, hermanos, reacciones al cansancio espiritual. Quiero que busque segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y quiero animarte, hermano, en esta mañana, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Dice ahí, hermano, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Padre, estamos en esta hora, Señor, aquí en tu casa. Queremos escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Quita cualquier estorbo, Señor, cualquier pensamiento que estorbe de estar atento a su palabra. Y aquellos que están en casa, Señor, tal vez escuchando el mensaje ahora o más tarde, que también, Señor, le anime, que le edifique, Señor, este mensaje, que podamos seguir adelante. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Dice la Biblia, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. Y, hermanos, todas las cosas buenas que podemos hacer, dice la Biblia que debemos hacerlas. Todas las cosas buenas, todas las cosas que edifican, todas las cosas, hermanos, que ayudan a otros, todas las cosas, querido hermano, que glorifican a Cristo, todas las cosas buenas que podemos hacer, dice la Biblia, no te canses de hacerlas. Y es cansado, hermanos, porque, y ahorita voy a mencionar una cosa importante, pero el cansancio viene, hermanos, a nuestras vidas espirituales porque no vemos frutos al instante. Todos los que están trabajando en alguna empresa y están cansando y están, hermanos, cargándoles más y más trabajo y la misma paga, llega el punto en el que, oyes, pues mejor voy a trabajar en un lugar donde trabaje menos y me paguen lo mismo, ¿verdad? Y no hay recompensa de tu trabajo. Pero si sí hay recompensa de lo que trabajas de más, pues tú dices, vale la pena. Pues voy a seguir trabajando, voy a meter más horas extras. ¿Por qué? Porque hay recompensa. Porque sí me beneficia. Porque sí llego a casa con un poco más de recursos para mi familia. Entonces, sí vale la pena esforzarse aunque estoy cansado. Pero en la vida espiritual, hermanos, muchas veces no vemos esos resultados inmediatamente. Y pensamos, no vale la pena, tanto esfuerzo para nada. Y estar ahí preparando, ¿verdad? Y hermanos, yo principalmente como pastor, que tengo que estar aquí cada semana, entre semana, y tengo que estar preparando mensajes y estudiando y estudiando y estudiando para que la iglesia crezca espiritualmente. Y pasa el tiempo, hermanos, y como a todos nos pasa, no vemos frutos al instante. Pero siempre vuelvo a la palabra de Dios y Dios me dice, no te canses de hacer el bien. Sigue haciéndolo. ¿Por qué? Mira lo que dice también en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Aquí lo expresa el apóstol Pablo de una manera más desglosada. Lo amplía más el pensamiento. Gálatas 6, versículo 9. Dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a quiénes, hermanos? A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Mira, hermano, tú y yo somos la familia de la fe. Tú eres mi familia. Mi familia carnal está distribuida por todos lados, ¿verdad? Así como la tuya, tal vez. Algunos de sus familiares están en Europa. Otros están en otros estados en México, otros en Estados Unidos. Pero hermano, la familia en la fe, mi familia en la fe eres tú. Tú eres mi hermano en Cristo. ¿verdad? Y dice la Biblia, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo, no es al tiempo nuestro, hermano, sino al tiempo de Dios, a su tiempo segaremos. ¿Qué vamos a segar? El fruto de las cosas buenas que estamos haciendo. A su tiempo segaremos y no desmayemos. Así que tengamos oportunidad, dice la Biblia, hagamos bien a todos. No importa su raza, no importa su color de piel, no importa su estatus social, no importa, hermanos, cualquier persona, sea mexicano, menonita, tarahumara, personas de las que nos rodeamos nosotros aquí, hazles bien. No te canses de hacerlo. Cada vez que llegue un tarahumara a tu casa y te pida algo para comer, no te canses de darles comida. No te canses de ayudar a los pobres. A su tiempo, segaremos esas cosechas, si no desmayamos. Pero dice la Biblia, mayormente a los de la familia de la fe. Dios dice, ayuda a todas las personas, pero mayormente. Esto es, ten más cuidado y sé más generoso en ayudar a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? ¿Quién es tu familia de la fe? El que está sentado a un lado tuyo, el que está enfrente de ti, el que está detrás de ti. Esa es la familia de la fe. Tenemos que hacer bien. Ahora, hermanos, y ese bien que estamos o que queremos hacer o que debemos hacer, no es simplemente bien económico, porque siempre pensamos eso, ¿verdad? Hacer bien, pues ayudar a alguien. No, hermano. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo y que somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, hermano, dice la Biblia que la mano necesita, ¿verdad?, del pie, ¿verdad? Y nuestros ojos, hermano, nos necesitamos unos a otros. Cuando una parte de tu cuerpo, hermanos, se lastima, todo tu cuerpo se duele con él. Necesitamos, hermano, entender esto. Somos un cuerpo en Cristo y debemos edificarnos en la fe unos a otros, exhortándonos unos a otros, dice la Biblia, enseñándonos unos a otros en toda sabiduría. Está hablando, hermano, en pocas palabras, de que como tú eres parte de un cuerpo, ¿qué beneficio está recibiendo el cuerpo de ti? ¿Qué cosas buenas estás produciendo? Y hermanos, es algo que debemos tener en cuenta. No te fijes en los resultados inmediatos, porque no los habrá. Las cosas espirituales tardan tiempo, hermanos, en crecer. Las cosas espirituales tardan tiempo, hermanos, en dar fruto. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos paciencia. Tienes que ser paciente. Hermanos, nuestros niños se vuelven irresponsables, nuestros niños se vuelven no solo irresponsables, hermanos, sino más inquietos cuando no les enseñamos paciencia. Algo tan sencillo, hermano, como no te vas a comer tu paleta hasta que te comas la sopa. Les va a enseñar paciencia, de que primero hay cosas que hacer antes de lo que yo quiero. Antes de recibir un fruto, un beneficio que yo quiero, tengo una responsabilidad con mis padres, comerme mi sopa. Y le beneficia comerse su sopa. Pero el niño, ¿qué prefiere, sopa o paleta? El mío prefiere paleta. Pero hermanos, yo como padre estoy mirando que la sopa le va a beneficiar. Y yo le pongo límites y le digo, mira, no te vas a comer tu paleta hasta que te comas la sopa. Y el niño tiene que esperar, tiene que comerse su sopa y esto le va a traer beneficios a él. Y después puede disfrutar su paleta. Dios hace lo mismo con nosotros, hermano. Nosotros queremos resultados rápidos. Queremos que lo que hago para el Señor rápido dé fruto, ¿verdad? Y que yo pueda recibir todas las recompensas que Dios... Hermano, muchas de las recompensas que Dios tiene para nosotros no están en este mundo. Así que necesita más paciencia porque tiene que esperar hasta irse al cielo. ¿Verdad? Y no creo que usted esté, ya me quiero ir al cielo. ¿Verdad? ¿Quién quiere ya irse al cielo? Quiero irme por los medios de Dios. ¿Verdad? Quiero irme por los medios de Dios. Y cuando esté delante del trono, hermano, si yo muero hoy, tengo que esperarme hasta el tribunal de Cristo todavía. No es de que voy a llegar Dios y mis recompensas, ¿dónde están? No, tengo que esperarme. Hay un tiempo establecido para eso. Mientras puedo pasear en el cielo, ¿verdad? Y conocer ahí a los demás. Pero hermanos, Estamos en este mundo y Dios nos quiere ocupados haciendo el bien, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué cosas, hermanos, estás haciendo que están ayudando a otros? Quiero animarte a que sigas haciéndolas. Por más pequeño que sea lo que estás haciendo, hermano, sigue haciendo lo que estás haciendo para Dios. Si no estamos haciendo nada para Dios, quiero animarte, hermano, que comiences con algo. No importa, por más pequeño que sea. Un pequeño cambio, hermanos, al principio. Y esto es matemáticas, ¿ok? Y Dios creó las matemáticas. Un pequeño cambio al principio, ¿sí? Una pequeña falla, más adelante, hermanos, va a ser una gran diferencia. Tal vez no ahorita. Las pequeñas acciones que hacemos ahorita parecen insignificantes, querido hermano, pero en un futuro, esas pequeñas obras que tú estás haciendo ahorita, en un futuro van a ser la diferencia para alguien. Estos niños que están ahorita, hermanos, aquí, uno dice, ni siquiera entienden. Hermano, los niños son más inteligentes que nosotros. Ellos saben más que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos pueden recordar toda la lección, pero tú y yo a veces nos olvidamos del versículo de la predicación. Y ahí está un bebé llorón, ¿verdad? Copito. Y ahí está, sale llorando, hermanos, en las transmisiones que tengo que editar, hermanos, los audios para subirlos, porque salen los lloridos de Copito. Y yo espero que un día salgan en esas publicaciones sus predicaciones de Copito. Una pequeña cosa que tú haces por un niño insignificante de menos de un metro de altura puede hacer una gran diferencia en el futuro, hermanos. Tú no sabes lo que puede pasar, lo que Dios va a hacer con lo poquito que tú estás haciendo. Como aquel niño, hermano, que llevaba su lonchecito, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y él los puso a las manos del Señor. Y ese pequeño lonchecito, hermanos, alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y sobraron 12 cestas. Imagínate, hermano, ese niño fue ese día, cuando Jesús predicaba, él ya iba listo, hermanos, ¿verdad? Ese es sabio, ¿verdad? Ir listo para la predicación. Ahora, no traiga usted su lonchecito aquí, ¿ok? Ya mejor cómase su lonchecito en casa y luego viene, porque luego me antoja. Entonces, ese niño llevó su lonchecito, se sentó en una piedra tal vez, y estaba esperando la predicación, y de repente llega un apóstol, ¿verdad? Y le pregunta, a lo mejor se lo compró, ¿verdad? No sé qué hizo el apóstol, ¿verdad? O se lo pidió prestado. A ver, préstame, ahorita te lo traigo. Y fue y se lo llevó a Jesús. Mira, aquí hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. Pero, ¿qué es tanto? ¿Qué es esto para tantos? Pero nosotros, hermano, muchas veces vemos que eso es insignificante. No sirve de nada. Pero Jesucristo, hermano, está mirando una oportunidad de hacer una obra grande. Hermanos, esa obra pequeña que tú quieres hacer para Dios, en las manos de Dios, es bendecido. En las manos de Dios es bendecido. Una ocasión Jesús sanó a un ciego. Y dice la Biblia que Jesús escupió en la tierra, hermanos, y agarró la tierra e hizo lodo en sus manos. Hizo tierra, hizo lodo, hermanos, y fue y se lo untó a los ojos del ciego. ¿Y sabes qué pasó, hermano? El ciego comenzó a ver. Ese puño de tierra insignificante que todo mundo pisotea, hermanos, en las manos de Dios, hace la diferencia. Un hombre, en la Biblia, mató a muchos de los enemigos de Dios con una quijada de burro. Una quijada de burro, hermanos, hace la diferencia cuando se usa para Dios. Ahora imagínate el burro completo, hermano. Así le dijo, ¿verdad?, un joven predicador a un predicador muy experimentado. Le dice, pastor, deme un consejo. Y buscó ese pasaje donde ese hombre con una quijada de burro, ¿verdad? Y el joven pensó, se equivocó de versículo, ¿verdad? Y le explica, si Dios usa, hermanos, a una quijada de burro para matar a sus enemigos, ahora imagínate si te usa a ti. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? No se canse de hacer lo bueno. Dios bendice lo poco o lo mucho que hacemos por Él. Pero no te canses. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo. Vamos a ir a primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Y quiero enseñarte, hermanos, con esto, por qué muchos no dan frutos o no hacen obras buenas y por qué muchos dejan de hacerlo. Son dos cosas. ¿Por qué no hago y por qué dejo de hacerlo? ¿Y qué puedo hacer para que si he dejado de hacer, comience de nuevo? Y si nunca he hecho nada, comenzar a hacerlo ahora. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pocas palabras, lo que está diciendo, mira, Dios nos ha dado toda su gracia para que podamos ser salvos, y nos ha dado tantas promesas tan preciosas y tan grandísimas, hermanos, que nos está diciendo, mira, has recibido de Dios tantas cosas maravillosas. Versículo 5, vosotros también. ¿Qué estamos poniendo nosotros? Dios ha puesto tanto para nuestro beneficio, y dice Dios, ¿qué pones tú? Ahora, no para el beneficio de Dios, sino para tu propio beneficio. Es como si yo te dijera, hermanos, por cada peso que tú ahorres, yo te voy a dar otro peso. Imagínate, ¿cuántos empezarían a ahorrar? Por cada peso que tú ahorres, yo te doy otro peso. Como los bancos, ¿verdad? Así hacen los bancos. El banco, por cada peso que ahorres, te quito la mitad, ¿verdad? Y por cada peso que tú ahorres, yo te voy a dar otro peso. ¿No te esforzarías por ahorrar mucho, hermano? Si sabes que vas a recibir lo mismo. Entonces, Dios, hermanos, nos ha dado tantas cosas preciosas y luego todavía nos dice, mira, quiero que tú ahorres, quiero que tú añadas para ti mismo. Va a ser para tu propio beneficio. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Esta palabra poniendo, hermanos, es poner al lado de lo que Dios ya ha puesto, lo que Dios ya ha hecho. Es como si Dios, hermanos, nos ha dado, por ejemplo, su gracia, nos ha dado la fe, porque dice la Biblia, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, cuando tú y yo escuchamos el Evangelio que nos salvó, hermano, la palabra de Dios comenzó a retumbar en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón, que el Espíritu Santo utilizó esto para producir fe en nosotros. Y cuando nos hicieron esa pregunta, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Tú respondiste sí con fe. Pero esa fe, hermano, no estaba ahí. Dios la puso ahí. Ahora esa fe que tenemos, hermano, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, sigamos leyendo, añadid ¿a qué? A vuestra fe, virtud. Añadid, hermanos, está diciendo esta palabra, proveer más de lo que se espera. Sé generoso contigo mismo cuando tomas de las reservas de la gracia para edificar tu vida. Es decir, esto que vas a añadir a tu fe va a ser en beneficio propio y va a edificar tu vida. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Escucha esto, hermano, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, son generosas, no os dejarán estar, ¿de qué manera? Ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Escucha lo que dice después, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa palabra otorgada es lo mismo que significa, solo que está traducido en otra palabra. Cuando vayamos al cielo, hermano, ponte a pensar en esto. ¿Cómo te va a recibir el cielo? Mira, ahí viene Jairo, cierren las puertas. Ahí va a estar el apóstol Pedro, ¿verdad? Es el que ponen en la puerta, según, ¿verdad? Y ahí va a estar el apóstol Pedro esperando, ¿verdad? Cuando llegue Jairo, cierren, porque... ¿O cómo nos va a recibir el Señor? ¿Cómo va? Aquí está hablando, hermano, de que sí nos van va a hacer la diferencia de unos y de otros en el recibimiento en el reino eterno de Cristo. Aquí no está hablando de que Dios nos ama más o menos. Aquí está hablando de que tus obras van a repercutir en esta entrada. Si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, si estas cosas son una característica, hermanos, en nuestras vidas, de fe, de virtud, de conocimiento, de dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, estas cosas no me van a dejar estar ocioso. Entonces, ¿por qué cristianos no hacen algo bueno por Dios? ¿Por qué se cansan de hacer el bien? Porque estas cosas no están en ellos. Tienen fe, pero poca fe. Jesucristo le decía a sus discípulos, hombres de poca fe. Sí tienen fe, pero es poca. Si el tamaño de un grano de mostaza es suficiente para mover montañas, ¿qué significará tener poca fe? Imagínate, tritura ese grano de mostaza y es una partícula, un polvito, ¿verdad? Tal vez lo que tenemos. Pero querido hermano, pon de tu parte, añade a tu fe estas cosas. Es decir, hermano, que si mi vida espiritual está creciendo y abundan estas cosas, no voy a estar de ocioso. Voy a estar ocupado haciendo obras buenas. Voy a estar pensando qué puedo hacer para Dios, qué puedo hacer para todos, qué puedo hacer para la familia de la fe, en qué me puedo involucrar, en qué puedo participar, qué más puedo yo invertir para Dios. Y eso, hermano, me pone en un territorio, hermanos, de servicio. Tú lo puedes notar en tu trabajo, alguien que no hace nada, que se la pasa nomás dando vueltas ahí. ¿Tú crees que lo van a poner en un lugar donde hay mucho más oportunidad? No. Lo van a correr. Pero alguien que es activo, alguien que es diligente, que es responsable, que se esfuerza, que trabaja, que tiene ideas. Hermano, las empresas saben lo que hacen. Y van a agarrar a esta persona y la van a capacitar. No la van a aventar así nada más. ¿Sabes qué van a hacer primero, hermanos? La van a capacitar, la van a mandar a cursos, vete a Europa a cursos, vete a Canadá, vete a donde quieras, ¿verdad? Y van a invertir en él, y van a dar tanto dinero, y van a invertir, hermanos, en la educación y en la preparación de ese trabajador, porque sabe que ese trabajador les va a rendir más fruto en su empresa. Entonces Dios, hermanos, está añadiendo, está dándonos tantas promesas, nos ha dado de su gracia, nos ha dado dones, y Él, hermanos, está esperando que nosotros seamos diligentes. ¿Y sabes qué va a hacer Dios, hermano, cuando vea a un cristiano diligente? Lo va a capacitar. Y va a invertir más, y más, y más. Y nos va a poner en un territorio donde podamos ser útiles y efectivos para la obra de Cristo. No es casualidad que los grandes hombres de Dios hicieron grandes cosas para Dios. Estuvieron añadiendo a su fe virtud. Y es, hermano, no es curioso, ¿verdad? Pero es algo interesante que aparezca en esta lista la primera palabra, virtud. Está hablando de algo, hermanos, que tú te estás especializando. Por ejemplo, hermanos, ¿se ha escuchado esa palabra virtuoso? Por ejemplo, lo usan mucho en la música, que es virtuoso del piano. ¿Por qué cree que son virtuosos esas personas? Ah, es que nacieron con don. No, no nacieron con don. Son virtuosos. son diligentes. Están, hermanos, es como una tierra fértil donde es aprovechado. Entonces, hermanos, tú y yo necesitamos ser virtuosos. ¿Qué sabes hacer para Dios? Especialízate en eso. Es lo que está diciendo la Biblia. Añade a tu fe virtud. Crece en esa área. ¿Sabes enseñar? ¿Sabes que Dios nos ha dado a veces el don de enseñar? ¿Sabes enseñar? Especialízate. Ahora, si yo sé enseñar, pero no tengo conocimiento, ¿qué voy a enseñar? Por eso debo no solamente añadir a mi fe virtud, sino también a mi virtud, debo añadirle ¿qué cosa? Conocimiento. Debo añadirle conocimiento, hermanos. La palabra de Dios me va a poner, cada vez que yo estoy aprendiendo la palabra de Dios, me va a poner en un territorio donde voy a beneficiar a muchas personas. En tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia. Y entre más crezco, hermanos, más ocupado voy a estar. Más activo voy a estar para Dios. Pero llega el punto, hermanos, donde hay cristianos que han tenido estas cosas y dejan de ser diligentes y comienzan a perder la fe. Y si comienzan a perder la fe, hermanos, van a comenzar a perder la virtud. El conocimiento, hermanos, no se pierde totalmente, pero se olvida. Y el dominio propio, hermanos, esa palabra dominio propio está hablando de como los atletas, hermanos, que se preparan para la carrera y que ellos se abstienen de cosas que les van a afectar en su rendimiento. Los boxeadores, hermanos, tienen que tener una dieta muy equilibrada y tienen que abstenerse de ciertas cosas para poder dar un peso y poder tener la capacidad de pelear. Pero si no se cuidan, ahí andan los peleadores, hermanos, cansados en el primer round, en el segundo round, y al final terminan noqueados. Y así estamos a veces, ¿verdad? Nos confiamos, yo puedo, y con lo que sé yo puedo, pero no, dice Dios, necesitas crecer, necesitas añadir abundantemente, generosamente, así como cuando yo te dije, si tú ahorras un peso, yo te doy otro peso. Pues yo estoy seguro que tú no vas a decir, pastor, pues aquí traigo un peso. No, ¿qué vas a decir? Pastor, pues aquí le traigo 1,000 pesos. Eche los otros 1,000 pesos. ¿Verdad que sí? Es más, traerías tu cheque completo, porque sabes que yo te voy a dar el doble. Entonces, hagamos lo mismo en lo espiritual. Hay que entregarle a Cristo lo que sabemos. Dios, yo no soy sabio, pero te entrego lo poco que sé. Ayúdame a crecer. Y si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Él le va a dar. Dice, abundantemente. Dios, hermanos, no es como nosotros, ¿verdad? No es de Monterrey. ¿Alguien de Monterrey aquí, hermano? Nadie, ¿verdad? Entonces no hay problema. Dios no es codo, agarrado, fierro. ¿Qué otras palabras hay para describir esto? Tacaño. Dios no es así, piedra. Dios es generoso, hermano. Dios es generoso. Entonces, hermano, si tú quieres hacer algo por Dios, al beneficio de su obra, y tú le dices, Dios, ayúdame, Él va a ser generoso en la ayuda. Y te va a dar las herramientas que Él sabe que te van a funcionar a ti. Y te va a capacitar de tal manera que no te dejará estar ocioso ni sin fruto, sino que vas a trabajar y trabajar. Y hermanos, y va a haber cansancio, sí lo va a haber. Pero Dios dice, no dejes de hacer lo bueno, no te canses de hacer el bien. Cánsate de otras maneras, pero no te canses de hacer el bien. A su tiempo vamos a recibir recompensas. Esta palabra, hermanos, fíjate, vamos a buscar en Gálatas, capítulo 3, lo que la esencia de la misma palabra, hermanos, de añadir. Está hablando de algo generoso, algo que te va a beneficiar de manera grande. En Gálatas 3:5, hermanos, encontramos el mismo pensamiento de esta manera. Dice ahí, Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta que Pablo les hizo a los Gálatas. Los Gálatas estaban tratando de volver al judaísmo, a las prácticas de la ley. Y querido hermano, el apóstol Pablo les está diciendo, miren, escuchen, es el que os suministra el Espíritu. Esa palabra suministra, hermano, está hablando generosamente. Dios no nos dio el Espíritu Santo por medida, hermanos. Dios nos dio el Espíritu Santo completamente. Dios, el Espíritu Santo es Dios. Hermanos, el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo, hermanos, ha estado con Dios, con el Padre y con el Hijo en toda la eternidad. Cuando Dios creó el mundo, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, hermanos, fue quien trajo a Jesucristo al vientre de María. El Espíritu Santo, hermanos, fue quien capacitó a sus siervos para predicar desde que comenzaron los hombres a servir a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, está en nuestro corazón completamente. Y recibiréis poder, dice la Biblia, cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Ya vino. Y cuando fuimos salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Todo el poder, toda la gracia, toda la misericordia, todos los dones, hermano, todo lo que representa el Espíritu Santo está en nosotros. Y el que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? No es el mensaje aquí. Pero les está haciendo pensar Pablo a los Gálatas, oís, ¿tú crees que por las obras de la ley Dios ha hecho maravillas? No, sino por el oír con fe. Así que ya tienes fe. Ahora añade a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y tantas otras cosas, hermanos. Dice Dios, ocúpate, llénate de tantos suministros del Espíritu, llénate de tantas cosas buenas, productivas, que te van a capacitar para ser mejor cristiano. Mira, hermano, no solamente servimos, por ejemplo, yo en mi caso, yo no solamente le sirvo a usted o a las personas de esta comunidad, sirvo a mi familia, sirvo a mi esposa, sirvo a mis hijos. Y entre más y mejor sea yo como cristiano, mejor voy a ser como esposo y como padre. Y todo lo que Dios me suministra por medio de su Espíritu Santo, hermanos, va a ser en beneficio de mi propia persona y va a ser en beneficio de mi esposa y de mis hijos y de la iglesia y de la comunidad. Así que, hermano, si yo me capacito más, si yo añado estas cosas a mi vida, literalmente no voy a poder estar ocioso. Tengo cosas que hacer. Tengo que enseñar a la iglesia. Tengo que discipular perdidos, ganar perdidos. Tengo que enseñar a mis hijos. Y no solamente enseñarles la palabra de Dios, pero enseñarles a sumar, aunque eso lo hace mi esposa. Enseñarles la historia, enseñarles, hermanos, las cosas que le van a ayudar a ellos. Si mi hijo no va a ser un pastor y él quiere ser un arquitecto, pues que sea un arquitecto, pero yo voy a ser quien le va a ayudar al menos al principio para que llegue a ser un arquitecto. Hay mucho trabajo que hacer. No solo físicamente, pero espiritualmente hay mucho trabajo. Así que si no tenemos estas cosas, vamos a estar rascándonos la cabeza y ¿qué puedo hacer? Pues es que no sé hacer nada. No, hermano, sí sabes hacer. Tú también tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Y todo el potencial que hay en ti puede ser usado por Él de una manera extraordinaria. Solo necesitamos ocuparnos. Y nos vamos a cansar, sí. Como le he dicho, hermano, yo a veces me canso. Y no físicamente, pero de una manera, si puedo decirlo así, espiritualmente. Digo, Dios, pues nadie, ¿verdad? Al principio, y aprovechando aquí la transmisión, y a lo mejor es bueno animar a otros pastores, ¿verdad?, que también están transmitiendo, que nadie nos ve. 2 personas, 3 personas, 5 personas. Obviamente hay pastores donde los ven cientos de personas. Pero hay pastores, y a veces a mí también me pasaba, y decía, pues ¿para qué sigo con las transmisiones si nomás están 2 conectados ahí? Pero ¿sabes qué, hermano? esos dos conectados valen la pena. Ese único que está escuchando, hermanos, vale la pena. Y por él, como dijera, hermanos, Abraham a Dios, Jehová, ¿destruirás la ciudad si hubiere cinco justos? ¿Qué dijo Dios? No destruiré la ciudad por amor a esos cinco justos. Entonces yo agarro la misma regla y digo, ¿voy a quitar las transmisiones por dos que están viendo? No. Esos dos, hermanos, esos tres, cinco, diez, los que estén mirando la transmisión, están recibiendo la palabra de Dios. Estamos edificando a otros. Y querido hermano, a veces, ¿verdad? Satanás nos va a tentar con estos pensamientos que no vale la pena, que es demasiado esfuerzo y poco resultado. Pero mira, ¿qué dice la Biblia en Isaías 40? Isaías 40. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el versículo 28. Dice la Escritura, hermano, no has sabido, Isaías 40, 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se cansa con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre cansarse y recibir nuevas fuerzas? Dice los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Hermanos, como aquel agricultor, hermanos, que siembra su semilla esperando del cielo la lluvia. Y aquí, hermanos, ha sufrido la agricultura, ¿verdad? El año pasado. Que muchos sembraron y no hubo cosecha, se perdió todo. Otros ni sembraron porque vieron que no era buen tiempo. No hubo fruto. Pero literalmente, hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así que debemos sembrar con fe, hermanos, y debemos esperar la lluvia de Dios, la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras obras, y hacer, hermanos, estamos cansados, pero hay que esperar en Dios. Y Él nos va a dar fuerzas para seguir esperando. Él nos va a seguir animando. Él nos va a fortalecer, hermanos. Y Él nos va a levantar de tal manera que aunque no veamos resultados, Él dice, tú sigue esperando en mí. A su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo vas a ver la cosecha. Y me encanta este pensamiento, hermano. El hermano Nelson Dorr, cuando predicó aquí con nosotros la conferencia, él dijo, un día vamos a ir al cielo y vamos a ver la cosecha real. Aquí podemos ver, ¿verdad? Y ganamos a unos cuantos y a veces no vienen a la iglesia. Y ganamos personas y no tenemos la cuenta de ellos y no sabemos. Pero en el cielo, hermano, vamos a ver la cosecha real de nuestro trabajo. Va a haber personas en allá arriba, hermanos. Yo no sé si esto va a pasar, ¿verdad? Pero humanamente aquí yo pienso, ¿verdad? Cuando yo vaya al cielo, yo voy a dar gracias a Dios a aquellos grandes hombres que invirtieron su vida en mí. Y tal vez pase, ¿verdad? ¿Y cuántas personas que tú ahorita ni en cuenta van a llegar contigo en el cielo y te van a decir, hermano, gracias por tu fidelidad? Gracias por tus ofrendas. Personas que estuvieron, africanos, hermanos, allá en Ghana. Estamos apoyando ahí a ese misionero que está predicando en Ghana. Y no conozco ni un africano, ni uno. Y el único que conozco está güero. El único, ¿verdad? Y hermanos, un día vamos a estar en el cielo. ¿Y cuántos africanos van a estar en el cielo? Porque hubo un hombre que estuvo predicando allá. Pero hubo iglesias que estuvieron apoyando a ese hombre. Y así podemos decir, hermano, muchas cosas. ¿Cuánta gente va a estar en el infierno y nos va a reclamar? No sé si esto va a pasar, como digo, pero que va a ir y nos va a reclamar, nos va a decir, por tu culpa. Es por su culpa, por sus pecados. Pero nosotros pudimos haber hecho la diferencia. Por tu culpa. Como aquel atalaya donde Dios le dice, mira, si el atalaya anuncia que viene el enemigo y el pueblo no se prepara y el enemigo ataca la ciudad y los mata, tú has librado tus manos. No te preocupes. Pero si el enemigo viene y tú no anuncias al pueblo que viene un enemigo y el enemigo ataca al pueblo y los mata, tú vas a ser culpable. La sangre de ellos va a ser demandada de tus manos. Pablo una vez les dijo a unas iglesias cuando se despidió para siempre y les dijo, estoy libre de la sangre de todos vosotros. Estoy limpio de la sangre de ustedes. No tienen excusa porque les he predicado con amor, con paciencia y les he predicado, hermanos, constantemente, dice el apóstol Pablo, así que libre estoy de la sangre de ustedes. ¿Cuánta sangre se demandará de nuestras manos en el cielo? ¿O cuántos habrá que estarán agradecidos por su predicación, por su testimonio, por haberles dado un folleto? Hermanos, no se canse de hacer el bien. Un día tendremos los resultados reales y se sorprenderá. Porque, hermanos, es Dios quien hace estas cosas a través de nosotros. Entonces, ¿por qué, hermanos, dejamos de hacer cosas, nos cansamos, pero lo queremos intentar de nuevo y no funciona? Es porque no estamos yendo, hermanos, a la persona correcta. Mira, busca ahí Mateo, capítulo 11. Si tú eres una persona, un cristiano que hoy está cansado, se ha cansado de hacer el bien. Aquí dice la Biblia en Mateo 11, versículo 28. Dice el Señor Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Dios está diciendo, mira, quiero que te pongas junto conmigo en mi yugo. ¿Sí? Quiero que estés junto conmigo. Y vamos a llevar juntos la carga. Y sabes, querido hermano, que así como nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? A veces voy a mover una mesa y él quiere ayudarme. Y ahí va, según él agarra del otro lado, ¿no? Pero yo me pongo más en el centro, ¿verdad? Para agarrar el mayor peso. Y mi hijo piensa que él es fuerte, ¿verdad? Y va agarrando el otro extremo. Yo creo que así lo hace Dios con nosotros. Y nosotros pensamos que llevamos todo el peso cuando realmente es Dios quien lo está llevando. Pero ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y contentos, sí puedo, pero no eres tú, eres Dios a través de ti. Y eso me anima a mí, hermano, porque si fuera por mis fuerzas, hermano, yo no puedo hacer nada. Si fuera por mi sabiduría, hermano, ¿qué sé? No sé nada. No tengo experiencia. No tengo nada. No tengo riquezas, propiedades, títulos, una educación muy elevada. No tengo absolutamente nada, hermanos, que me pueda dar prestigio en este mundo. Pero tengo el Espíritu Santo conmigo. Y contra eso no hay nada que competir. El que suministra al Espíritu a mi vida, lo hace, hermano, por el oír por fe. Yo le creo a Dios. Si Él dice, ustedes van a hacer obras mayores de las que Él hizo, yo le creo. Yo le creo. Hermano, podemos hacer más para Dios. No se canse de hacer lo que está haciendo. Y si no está haciendo algo productivo para Dios, le animo que comience algo. No importa, algo pequeño. Algo que ayude a otros, mayormente a los de la familia de la fe. Y el problema, hermanos, de nuestro cansancio, es que no estamos yendo constantemente al que nos da descanso. Nos cansamos literalmente, nos cansamos, nos fatigamos, nos desanimamos y nos quedamos de brazos cruzados. Dice Dios, no, venid a mí, vengan, yo sé que estás cansado, yo sé que estás batallando, Yo sé que tu ánimo está por los suelos. Yo sé que has dejado de hacer cosas que antes hacías, pero ven conmigo. Yo quiero darte descanso. Yo quiero renovar tus fuerzas porque Él es el quien da fuerzas al cansado. Porque Él es el que hace que nosotros tengamos alas como águilas. Porque Él es el que hace, hermanos, que nosotros comencemos a ser buenos otra vez. Comencemos a hacer el bien. Comencemos a dar fruto. Por más pequeño que sea lo que hagas, necesitamos hacerlo. Y por último, hermanos, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Cuando estuve en otra iglesia, ahí en Sinaloa, antes de venir aquí, había muchos hombres, todavía los hay, pero siguen en las mismas condiciones, que me decían: hermano, dice, yo en mis tiempos predicaba. Yo en mis tiempos, unos me decían: pastor, yo era pastor antes. Y en mi mente yo decía: ¿y qué pasó? ¿Y ahora? No, es que yo predicaba y íbamos a los ranchos y predicábamos el evangelio y teníamos misiones y lo que me contaban, hermano, yo me lo imaginaba, y qué tremendo debió haber sido aquel tiempo para ellos. Pero ahora, ¿por qué no? ¿Por qué ya no predica? ¿Por qué ya no va a las rancherías a predicar? ¿Por qué ya no hace lo que con tanto entusiasmo me cuenta? ¿Por qué no tiene el entusiasmo ahora para hacerlo, solo para contarlo? Que no seamos así, hermanos, nosotros. Que no estemos un día ahí sentados diciéndole a los nuevos creyentes: échale ganas, porque yo en mis tiempos me acuerdo cuando hacíamos y íbamos y predicábamos. Que ese nuevo creyente te vea todavía haciendo las mismas cosas, que eres constante en la obra de Dios. Dice ahí, 1 Corintios 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y quiero decirte una sola cosa, ¿por qué no es en vano? Hebreos 6:10. ¿Por qué la obra en el Señor no es en vano? Hebreos 6, versículo 10. Sé constante, sé firme, sigue creciendo en la obra del Señor, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y hermanos, la obra en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano, imagínate que en el libro de los Hebreos, capítulo 11, donde menciona muchos hombres que por la fe hicieron cosas, imagínate, hermano, que todavía hay lugar para escribir más nombres. Esfuérzate de tal manera que tu nombre esté escrito ahí. Que seas un héroe de la fe. Que así como Abraham por la fe hizo tantas cosas maravillosas para Dios, que tú también por la fe hagas lo mismo. Y a lo mejor no se va a escribir nuestro nombre ahí, hermanos, pero Dios no es injusto para olvidarlo. Dios no se queda, hermanos, rascándose la cabeza y diciendo: ¿y este qué? ¿Qué hizo? Ahora, si no hicimos nada, pues a lo mejor sí va a decir: ¿verdad? Tú no hiciste nada. Pero si sí hiciste para Dios, Dios lo tiene en su memoria, presente. Y cuando lleguemos al cielo, Dios no olvida. Y qué bendición va a ser eso, hermano, cuando estemos delante de Dios y Él nos recuerde lo que hicimos por Él. A lo mejor nosotros lo vamos a olvidar, pero Él no lo olvida. Y no nada más te va a decir: ah, me acordé de lo que hiciste. No, lo que está diciendo de no olvidar es que lo va a recompensar. A su tiempo segaremos. Así que, hermano, le animo. Si estás haciendo algo por Dios, no te canses de hacerlo. Si dejaste de hacer algo por Dios, te animo, comienza de nuevo. Y si nunca has hecho nada por Dios, comienza a hacerlo. No te canses de hacerlo. A su tiempo, Dios traerá la recompensa para nuestras obras. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a trabajar para usted. Ayúdanos, Señor, a servir a los santos, a servir a los hermanos, a servir, Señor, a la comunidad. Ayúdanos, Señor, a no estar ociosos ni sin fruto. Que podamos añadir a nuestra fe estas cualidades, Señor, que nos van a capacitar para ser mejores en lo que hacemos. Ayúdanos, Padre. Así como estamos, hermano, póngase a pensar en su banca. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué propósito lo estamos haciendo? Si tú piensas que a Dios no le interesa lo que tú haces, por más pequeño que sea para Él, te estás equivocando, porque a Dios sí le interesa. Como aquel niño, 5 panes y 2 peces, para Dios sí fueron especiales. Y fueron en sus manos la oportunidad para bendecir a otros. Aquel puño de tierra que Dios tomó en sus manos, hermano, fue útil para Dios. Aquella quijada de burro, hermano, fue útil para las manos de Dios. Así que si tú te capacitas y añades a tu fe estas virtudes, no te dejarán estar ocioso. Y Dios te puede capacitar a tal grado, hermanos, que cumplas con los propósitos que Dios le ha diseñado a tu vida. Y si estás todavía aquí es porque Dios todavía no ha terminado con nosotros. Es porque su obra en nosotros aún no concluye. Así que, hermano, mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, no te canses de hacer el bien. Échale ganas, sigue adelante. A su tiempo vas a ver la recompensa. Señor, gracias por su palabra. Te pido por aquellos que están escuchando en internet, Señor, también, que les ayude a ser constantes en su obra, a seguir fieles. Padre, si se han cansado, Señor, que usted les fortalezca, que les dé fuerzas, que les dé alas como águilas, para que vuelvan a hacer lo bueno. Ayúdanos, Señor, y gracias por todas esas grandísimas promesas que nos ha dado. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo se lo pido. Amén.